Buenos días. Vamos a tener el programa de hoy continuando estos dos programas anteriores que hemos hecho sobre la Nación de Naciones y la cultura, la memoria, intentando salir un poco, ¿no?, del tema, pero saltar un poco, digamos, de esta especie de combate histórico-político a definiciones un poco más normativas. Y para ello nos vamos a pasar en una ponencia que presentó Francisco José Martínez en la última semana de ética y que está ahora colgada en la página, que se van a colgar todas las o ya todavía no está colgada.
Lo van a colgar en la biblioteca virtual Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia, que dirige nuestro amigo José Luis Villacaña.
Ah, muy bien.
Van a colgar ahí todas las ponencias.
Van a colgar ahí todas las ponencias. Entonces ahí, en la ponencia era la democracia ante los retos de la época, dos puntos, participación republicana o degeneración populista autoritaria. Y entonces es una ponencia interesante para ver un poco la definición que quizá viene bien en estos momentos de debate que estamos teniendo sobre cómo podríamos tener una historia común, cómo podríamos fundar la nación en un tipo de patriotismo crítico, reflexivo, algunos hablan de constitucional. Pero antes de llegar al término, que es un término que Habermas ha utilizado, a mí me parece muy interesante en la ponencia las definiciones con las que tú partes. Tú aquí partes de una determinada definición de liberalismo. ¿Qué entendemos por liberalismo antes de llegar a ver las diferencias con el republicanismo?
Sí, yo ahí partía de una reflexión, digamos, filosófica, histórica, ¿no?, contraponiendo un poco liberalismo y republicanismo en el siguiente sentido. Digamos, visto como valores a partir de los individuos, es decir, o mejor dicho, tablas de valores. Entonces la oposición que hacía yo, y que digo que no es la tradicional, sobre todo, vamos, yo me baso más ahí en la tradición de Quintin Skinner más que en la de Petit, porque para mí Petit hace una interpretación del republicanismo muy liberal. Entonces yo creo que es más pura la que hace Quintin Skinner y la escuela de Cambridge, ¿no? Entonces yo me refiero, la contraposición que hacía yo entre liberalismo y republicanismo era en base a las tablas de valores individuales. O sea, para un liberal, ¿dónde está la autorrealización del individuo? Pues está en el ámbito privado o en el ámbito semipúblico de la profesión. O sea, en el ámbito privado de la familia y en el ámbito semipúblico de la profesión. Y solo en última instancia, y como siempre mal menor, y ahí yo aludo desde Thomas Paine hasta Benjamin Constant, para no meterme, porque eran mucho más conocidos, Hayek, von Mises, Friedman, Nozick, toda esta, digamos, de los
sí, hay un texto aquí,
anarquistas.
Hay un texto precioso que pones aquí de Thomas Paine, ¿no? Que
es terrorífico.
Dice, la sociedad es obra de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra perversión. La primera promueve nuestra felicidad positivamente al unir nuestras afecciones. El último, negativamente, al refrenar nuestros vicios. La sociedad en cada estado es una bendición, pero el gobierno, incluso en su mejor estado, no es sino un mal necesario y en su peor condición intolerable.
Claro. Es que eso es muy interesante, porque ese es un texto nuclear, teniendo en cuenta además Paine, que era un republicano, es decir, que fue el defensor de los derechos humanos, luchador en Francia, luchador en Estados Unidos, un inspirador de la Revolución Americana, ¿no? Pero incluso en estos, es decir, la versión liberal era esta, es decir, el Estado, la política y el gobierno es algo que lo menos posible. Es lo que, retomando un poco una noción de Benjamin Franklin que retoma Michel Foucault, dice el Estado frugal. Es decir, un Estado como depotenciado, disminuido. Digamos, lo que yo intentaba ahí ver era cómo, desde el punto de vista individual, el nivel de valores, la política en la autorrealización para un liberal es lo último, y que eso se traduce en la visión que yo hoy digo que no hay una visión liberal de la política, sino una crítica de la política. Igual que en Marx no hay una economía política, sino una crítica de la economía política. Entonces, los liberales no tienen una teoría positiva del poder y del gobierno, sino que tienen una política negativa, es decir, de defender al individuo frente a las intromisiones del gobierno. Entonces, frente a esto, el republicanismo pone como elemento esencial de la autorrealización la participación política. Y como peligro enorme, la disgregación, el particularismo, la desigualdad económica, porque ellos analizan ya a partir de Tácito y Salustio cuáles han sido las causas de la decadencia romana, de la República Romana, y la identifican con esto. Primero, que se había producido una gran desigualdad económica; segundo, un egoísmo que anteponía los intereses privados a los intereses republicanos; y por último, eso, el desprestigio, digamos, de la actividad política. Eso fue lo que favoreció que a partir de César y con Augusto y tal, se impusiera el Principado frente a la República. ¿Cuándo? En el siglo XV, en el siglo XIV, se retoman los principados italianos. Bueno, en las repúblicas italianas, esa reflexión sobre el republicanismo se vuelve ahí y se hace lo mismo. Es decir, que ahí la idea de que el bien público es al bien común al que hay que entregar incluso la vida todos los individuos, y que cuando los individuos se dedican al bien privado, fundamentalmente de tipo económico, pues la república se disgrega. O sea, que yo hacía un paralelismo entre, por un lado, las tablas de valores que dominan en una ideología liberal y en una ideología republicana, con las teorías políticas del liberalismo, que es una crítica negativa de la política, y el republicanismo, que es una exaltación de la participación ciudadana.
Pero antes, ¿no?, de la exaltación de la participación, que vamos ahora, hay un elemento allí importante, que es el tema del homo economicus, ¿no? La idea que tú planteas ahí, en qué medida en ese primer liberalismo lo esencial es la defensa de los intereses y la garantía de los derechos de los propietarios, y por eso la necesidad de un Estado mínimo, ¿no? Pero es importante también este punto que planteas en la ponencia, de en qué medida, al hablar de Ferguson en su ensayo sobre la historia de la sociedad civil, va caracterizando a la sociedad civil a través de cuatro rasgos. Por un lado, siempre ha habido sociedad y que el individuo no se puede concebir aisladamente de la sociedad. La sociedad asegura a la sociedad civil la conexión espontánea,
claro,
no solo
tema,
a través,
claro,
del interés económico, sino también a través de la compasión, la piedad, la simpatía y otros intereses desinteresados.
Claro,
esto es importante.
Ese es un elemento, porque si nos acordamos de otro más conocido, como Adam Smith, claro, Adam Smith tiene un libro sobre la riqueza de las naciones, que es la base de la economía política, pero tiene otro libro como filósofo sobre la teoría de los sentimientos. Es decir, que va unido en estos, digamos, teóricos del naciente capitalismo, por un lado, la puesta del acento en los intereses económicos, pero también en los elementos, digamos, de sentimientos. Él ahí habla de sentimientos no egoístas o de sentimientos no de intereses.
Él habla de piedad, de compasión.
Y de intereses no egoístas.
Y de intereses desinteresados.
Eso, intereses desinteresados, con esa especie de oxímoron en la cual introduce todo el sentimentalismo. Entonces ahí hay una especie de optimismo sobre la sociedad y pesimismo sobre el Estado, que hemos visto antes en el texto de Paine. Es decir, la idea de que la sociedad espontáneamente se regula a sí misma, no solo por los intereses económicos, sino también por este tipo de intereses, digamos, desinteresados. Y entonces, claro, la pregunta es, si la sociedad se autorregula, ¿para qué necesitamos Estado? Entonces, la visión de que el Estado es siempre algo externo, un como mínimo o como máximo un mal menor. Y en el mejor de los casos, un tirano tremendo. Bueno, solamente hay que escuchar a los ultraliberales de nuestros medios más mediáticos, cuando siempre están insistiendo en, digamos, el esquilmado de las clases medias que hace el Estado a través de los impuestos. Es decir, hay una especie ahí de defensa continua.
Pero hay un punto ahí que interesa, que es el siguiente. En la medida en que en el republicanismo se da más fuerte el elemento de la participación activa del ciudadano, pero también hay la idea de en qué medida el republicanismo logra plantear una noción de bien público,
claro,
de bien común. Lo digo porque, claro, en esta idea de que la sociedad civil se autorregula espontáneamente, son las virtudes que nacen, digamos, desde la compasión, desde el sentimiento, no solo los intereses, los que de alguna forma provocan, digamos, la virtud pública. Incluso algunos de los vicios privados provocan la virtud pública, pero van provocando la virtud pública. Pero en la otra se parte la idea de que para producir la integración de la nación, para que la nación no se disgregue en compartimentos estancos donde cada uno retome únicamente su interés particular, religioso, cultural, étnico, o simplemente quede reducido al homo economicus, el Estado tiene capacidad de alguna forma de segregar, de reproducir un bien común, un bien público.
Claro, esa es la discusión. Para los republicanos es claro. Para los republicanos las virtudes cívicas intentan potenciar un bien común. O sea que hay un bien común que, digamos, nosotros ahora, más que bien, retomando un poco la discusión a partir de Habermas y la discusión entre liberalismo y comunitarismo, sería, y de Rawls, un ámbito de la justicia como ese bien común en el cual estamos o tenemos que estar todos de acuerdo, que se superpone. No está al mismo nivel. Por eso, claro, las discusiones, se puede hacer un inciso sobre todas estas discusiones bárbaras sobre la educación para la ciudadanía, que está a dos niveles, que son dos niveles distintos. Una cosa es el nivel este político de los acuerdos, el procedimiento democrático, los valores últimos, y otra cosa son los diferentes bienes privados o nociones de vida buena que tiene cada uno, que pueden ir desde el ascetismo intramundano más tremendo hasta el radicalismo religioso más exagerado. Es decir, que no confluyen, no chocan. Es decir, la idea esta de que el Estado quiere segregar valores, no es que quiere segregar, es que tiene que segregar valores. Ahora bien, ¿a qué nivel se segregan los valores del Estado? Al nivel de la ciudadanía, al nivel de la justicia, al nivel de lo común, no al nivel de los privados. Es decir, que el fallo teórico es pensar que el Estado nos dice qué tipo de vida buena es la preferible. Eso no es lo que dice el Estado. El Estado dice que para mantener el Estado funcionando hacen falta que nos pongamos de acuerdo en una serie mínima de valores. Pero eso tiene que ser común, porque en el momento en que haya una parte de la ciudadanía que no acepte esos valores, el Estado se disgrega. Pero eso no supone que el Estado diga qué tipo de vida, por ejemplo, la defensa del relativismo que dicen, ¿no? Que qué tipo de vida buena es la preferible. Si hiciera eso, eso lo hacen los Estados totalitarios. Eso lo hizo el nacionalcatolicismo en España, franquista, ese que ahora protestan tanto que quiten los símbolos, ¿no? Eso sí que era una forma de decir, la única forma buena de vida es ser católico, es ser español, es ser casado por la Iglesia, es ser trabajador abnegado, padre. Ese tipo de vida buena era el que proponía el nacionalcatolicismo. Y todos los demás, no se podía uno separar, no se podía, por supuesto, el divorcio, anularon todos los divorcios de la República, anularon también todos los matrimonios civiles de la República. Es decir, todo esto era una forma de vida buena única, mientras que justamente el pluralismo defiende que tengamos muchas formas de vida buena al mismo nivel. Y el Estado no discrimina entre ellas. Lo que sí hace el Estado es mantener un sistema de valores mínimos, que son la democracia, los derechos humanos, como fundamento último, como zócalo, como cemento único para mantener el Estado, porque es que sin eso el Estado se diluye.
Y en el tipo de debate actual, esa especie de corte entre las teorías de la justicia y las teorías de la vida buena, ¿se mantiene en la agenda política o es muy difícil de mantener? Quiero decir, una concepción política, no metafísica, de la justicia, la idea de que tiene que haber ese consenso solapado, ese consenso mínimo sobre esos valores, pero que los temas, digamos, de las doctrinas máximas sobre el bien deben desaparecer, las doctrinas comprensivas, las grandes concepciones, pero eso en el zócalo realmente desaparece o no.
Hombre, yo creo que una cosa es lo de siempre, claro, el elemento normativo, ¿no?, de cómo debe de ser lo que hacen los filósofos ahí construyendo modelos ideales, y luego lo que pasa en el corazoncito de cada ciudadano. Claro, hombre, es obvio que hay que los dos elementos tienen superposiciones. Es obvio. Y como que también es obvio que, claro, es verdad que, lógicamente, esa parte común mínima, hombre, pues impide algunas concepciones O sea, impide algunas formas de vida buena, como parece lógico que se prohíban formas de vida buena que pueden consistir en que a mí me gusta, pues por ejemplo, cortar en rodajas a mis conciudadanos, por ejemplo, o todo el problema de la pedofilia. Es decir, claro, si yo, para mí la vida buena es tener relaciones sexuales con menores de forma incontrolada, pues claro, obviamente un Estado para mantenerse tiene que prohibir ese tipo y perseguir ese tipo de vida buena, entre comillas. Si yo soy un fundamentalista islámico que quiero que todo el mundo aplique la Sharia y que no se admita nada más que la ley que dijo Mahoma hace ya en la égira, pues claro, obviamente un Estado democrático tiene que limitar esa noción de vida buena. O sea, es obvio que, claro, que esos valores a los cuales hemos llegado son producto de una historia, obviamente. Una historia que es una historia de ilustración, una historia de crítica, una historia no tanto de relativismo, sino de búsqueda de elementos comunes. Claro, todos los pensamientos totalitarios, todos los pensamientos fundamentalistas, obviamente, no, que no aceptan la crítica, que no aceptan la tolerancia, que no aceptan el pluralismo, obviamente no se encuentran que chirrían dentro de esta estructura, ¿no? Aceptan,
sin ir ya al tema del islamismo radical o en el propio debate de Ratzinger y Habermas, no aceptan el que tú puedas legislar sobre lo que ellos consideran elementos prepolíticos. Porque claro, cuando en el debate se les dice, oiga, pero si es que aquí no le obligan a usted a que usted tenga que ejercer el derecho a la muerte digna según lo pueden interpretar, o que usted haga un matrimonio homosexual, entonces dicen, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Ellos contestan, naturalmente que no me obligan, pero es que yo no puedo permitir que lo autoricen.
Claro.
Porque esto va en contra de la naturaleza humana. O sea, ellos, su doctrina comprensiva sobre la naturaleza humana, que es particular, entienden que es universal. Y por tanto, en cuanto se legisla sobre esos elementos y se autoriza de que haya unas margen de maniobra de los individuos, unas preferencias, una libertad de elección, dicen, no, porque eso sería como permitir la libertad de hacer el mal, y yo no puedo permitir que se haga el mal. Con lo cual, claro, es un problema imposible, porque no permiten que los parlamentos tengan legitimidad para legislar sobre esos puntos.
Claro.
Y entonces, decir, claro, ahí hay un concepto, cuando dicen ese término que parece suave, de prepolítico, no, el concepto prepolítico para ellos es un concepto fuerte de naturaleza humana, indiscutible.
E inamovible. Claro.
Y entonces, claro, no hay manera de decir, bueno, porque claro, es que usted es el que define. Entonces, claro, eso es lo que plantea el problema, de que por más que se intenta evitar el que uno aparezca como intervencionista, como que impone, es que para ellos intervenir o imponer es permitir. O sea, todo el término es al revés. Lo que ellos consideran que es la dictadura del relativismo es que aparece efectivamente una concepción pluralista frente a cualquier posición dictatorial.
Claro.
También la de una confesión religiosa particular, y ahí hay un problema verdaderamente muy fuerte. Pero yo quería, por conectar con lo del otro día, plantear esto también con el tema del patriotismo constitucional. Porque el patriotismo constitucional también intentaría que hubiera pues un mínimo común basado en los procedimientos, por no coger, claro, en la interpretación de Habermas, pues no basarse en la especie de la historia gloriosa de Alemania, que claro, tiene elementos tan gloriosos, entre comillas, como las aberraciones de la época del nazismo. Entonces intentar que no se base puramente la sangre en la tierra, sino en el procedimiento. Pero ahí es donde aparece un poco, en torno a esos valores, hay elementos, por lo menos de aceptación, de un ajuste de cuentas con lo que fue el nazismo y con lo que fue Auschwitz. Por eso era la precaución de Habermas siempre, de decir, no, cuidado, aquí en cuanto empieza a haber revisiones de la historia que socapa de lo que ha sido la caída del comunismo, pretenden explicar el nazismo como pues algo que de alguna forma fue extremar una posición, pero que era inevitable en el siglo de los extremos, diríamos. Y él dice, no, aquí hay un crimen contra la humanidad y una aberración, aquí se ha superado todo límite de humanidad. Pero sin esa revisión crítica de la historia, ¿cabe una historia compartida?
Claro, es que el problema, además hay que tener en cuenta que curiosamente, lo que hace que el patriotismo constitucional, claro, lo que es el patriotismo constitucional, no la versión que da el PP del patriotismo constitucional, que es que de la Constitución no se puede mover ni una coma. Es que lo que hace paralelo al caso alemán con el caso español es lo que aludimos alguna vez de la historia. Claro, el problema es cuando en el año 48-49 los alemanes tienen que, digamos, reanudar su vida política y construyen la República Federal, claro, ahí el problema, cuando uno busca legitimidad, ¿dónde la buscaba? Obviamente, ahí la historia y la base histórica de la continuidad histórica estaba rota. Con lo cual, la legitimación histórica no se podía dar. Tenía que partir ex novo. Segundo punto, tampoco la jurídica, porque la perversión que había hecho el nazismo de lo jurídico había también imposibilitado una fundamentación jurídica. ¿Qué es lo que hicieron fundamentalmente Edgar Foucault, en su último libro que acaba de aparecer traducido al castellano en Fondo de Cultura, sobre el nacimiento de la biopolítica, que es una reflexión fundamental sobre el liberalismo, especialmente el caso alemán? Ahí ve que al no poder fundamentarse en la historia, al no poderse fundamentar en lo jurídico, ¿cómo se fundamentan a partir de Erhard y luego Adenauer? En lo económico. Liberalismo económico, capacidad de producción. Esa es la legitimación. Y si leemos el texto, yo creo que lo cito ahí, del patriotismo constitucional de Habermas, Habermas también cierra este camino. Dice, no podemos basarnos en la continuidad histórica, no podemos basarnos en la continuidad jurídica, no podemos basarnos en la legitimación económica. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedan los valores, o sea, nos queda el procedimiento democrático y los derechos humanos. Entonces, eso, aquí en España pasa lo mismo, porque claro, el problema es que cuando intentamos legitimar, vamos a ver, ¿por qué podemos aceptar la Constitución de 78? Un señor la puede aceptar porque, como lo hicieron prácticamente todo el franquismo residual, porque en realidad era la continuidad con el franquismo. Porque esa monarquía, hombre, tenía un pequeño problema, que era la democracia. Pero quitando ese pequeño detalle, lo demás había sido ya instituido por el dictador, nombrando a Juan Carlos jefe del Estado, etcétera, etcétera. Y la monarquía...
Sucesor a título de rey.
La monarquía. Él no decía parlamentaria ni monarquía, no. Monarquía.
Él decía la monarquía el 18 de julio. Decía.
Claro. Y ahí era, estaba el problema de la instauración, porque claro, para los monárquicos era una restauración que luego tuvo que hacer con la legitimidad el rey auténtico, que era don Juan, tuvo que abdicar. Entonces para ellos hay una restauración de la monarquía, pero en realidad lo que hubo era una instauración dictatorial de la monarquía. Entonces ellos para eso, pero los otros porque lo aceptan. Claro, no lo podemos aceptar por ahí. Entonces, ¿por qué se puede aceptar el patriotismo constitucional? Porque estamos de acuerdo con los valores que hay en la Constitución, pero eso no significa que haya una historia común que legitime eso. Por eso, intentar mantener el patriotismo en la historia es imposible, porque esto entronca con la idea de la memoria del otro día. Es que aquí hay muchas historias, y no es lo mismo la historia que veíamos reflejada en el Museo de Cataluña. Ese museo, por otra parte, espectacular y maravillosamente hecho a nivel arquitectónico. No es lo mismo la historia que retoma un patriota catalán que la historia que retoma un socialista español, o uno que siga Azaña, tú que lo has estudiado tanto, el patriotismo de Azaña. Entonces, claro, es que sobre la historia no podemos legitimar la Constitución por la historia, porque no, o la monarquía por la historia, porque diríamos, oiga, pero si usted ha sido instaurado por el dictador, no, si usted estuvo en los fusilamientos allí en la Plaza de Oriente, entonces,
historia,
¿qué hacemos?
Y que la historia de la monarquía española, de su abuelo,
mejor
apoya la dictadura,
olvidarlo.
Rivera,
claro.
Es el que apoya todo aquello, o sea, es el que apoya las mayores aberraciones en la guerra de Marruecos, o sea, quiero decir, claro, que es que la historia es todo menos ejemplar.
La historia de los Borbones no ha sido nada. Claro, nada de recuperar.
La de Fernando VII, la de Isabel II. O sea, que verdaderamente es una historia tremenda. O sea,
entonces, por ahí no
donde,
podemos.
Claro, ahí es donde está el gran problema. De que de alguna forma es la creación ex novo, pero con la dificultad de lo que significa, por otro lado, la revisión que cada uno tiene que tener de su propia historia para hacer. Y yo ya, por decir una última cosa, en la ponencia, además de todo este tema conectado con la memoria, con el patriotismo y con los valores, hay un elemento también interesante, y es que tú planteas muy bien que el republicanismo implica una participación democrática. Y, sin embargo, hay teorías de la democracia que cada vez más han ido al elemento de restringir la representatividad, claro, únicamente al voto, y a lo que eso significa. Dinos algo de esto y del peligro de que cuando no hay suficiente políticas de inclusión social se va a elementos de degeneración autoritaria, de generación plebiscitaria o de generación populista.
Claro, ahí hay una contradicción entre, digamos, los liberales, cuando por un lado dicen queremos que haya mucha participación, pero al mismo tiempo piensan que esa participación tiene que estar controlada. Porque cuando hay mucha participación se empieza todo lo que estudiamos en los años 70 del problema del despilfarro del estado del bienestar, que las apetencias no pueden ser asumidas porque hay un problema de déficit, etcétera, etcétera. Y todos los famosos informes de la trilateral, todo aquello que veíamos en los años 80, de que la única democracia compatible con el desarrollo capitalista es una democracia, digamos, limitada. No una democracia censitaria, como ha sido siempre la capitalista, que solamente voten los propietarios, pero casi. Es decir, que se vote solo sobre las cosas no relevantes y, segundo, que se vote lo menos posible. Es decir, que una participación ciudadana fuerte y activa no es compatible con el capitalismo. Y entonces, claro, ahí se ve que justamente para evitar esa degeneración elitista, esa degeneración en última instancia de las élites de los partidos, esa sustitución por parte de las élites de los partidos de los ciudadanos, hace falta lo contrario, una participación. Pero claro, esa participación exige unos valores republicanos que chocan frontalmente con la ideología dominante que es liberal. Entonces, claro, hay una contradicción en todas nuestras democracias, ¿no? Por un lado se dice, qué bien que participe la gente, pero en realidad la gente dice, no, que participe poco, porque como participe mucho y sobre todo como abran la agenda política e introduzcan en la agenda política temas que no podemos controlar, la cosa se desmadra. Y ya, solamente acabar con esto, el problema de los mal llamados populismos en América Latina ha sido justamente eso, que partes enormes de la población, de los ciudadanos que estaban marginados, como los indios, como los pobres, han sido capaces, políticos como Chávez, políticos como Evo Morales, como Correa, en cierta manera también como el PRD en México, de llevarlos a la votación, de llevarlos a la participación.
De hacer las políticas de inclusión.
Y eso ha introducido en la agenda política elementos enormemente perturbadores, y por eso la denigración continua en los medios de comunicación de estas democracias, que cuando justamente nunca han sido más democráticas por mayor participación, sobre todo los que estaban más marginados, son denigradas como degeneraciones totalitarias. Por eso, porque el momento en que se introducen, primero, nuevos sujetos políticos marginados, y estos sujetos políticos traen elementos que no están en la agenda política clásica, manejable por el capitalismo, pues entonces empiezan a producir distorsiones. Y justamente ese es el problema, que cuanta mayor participación, más distorsión. Y por eso es, digamos, yo quería ir poner de relieve que esa ecuación que una y otra vez se machaca de igualdad entre liberalismo y democracia, pues es una antítesis, no solo teórica, no solo histórica, sino también teórica.
Muy bien, pues aquí lo dejamos y hasta el próximo día. Muchas gracias.